Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20. Quiero continuar en esta tarde el tema de las dificultades y los estímulos del ministerio. Las dificultades que comúnmente aparecen en el ministerio surgen del mundo, del diablo y de la iglesia profesante. Pero si preguntamos a aquellos hombres de Dios conocidos por su piedad y experiencia en el ministerio, que se esfuerzan por guardar su corazón, ellos nos dirán que las dificultades mayores proceden de sus propios corazones. Oigan lo que dice Charles Bridges, pero sobre todo las dificultades mayores derivan su origen y poder de nosotros mismos. Archibald Alexander dijo: la fuente mayor de todas nuestras dificultades está en nosotros. Aunque un ministro es un embajador de Cristo, él es un hombre y como tal participa de las debilidades de la naturaleza caída a pesar de haber sido renovado. En Romanos capítulo 7, Pablo nos habla de esta realidad al revelar el conflicto, la lucha interna que él tenía con el pecado que todavía moraba en él. Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo conocía en su propia experiencia la profunda tristeza que sufre el siervo de Dios por la actividad interna del pecado que todavía mora en él. Aquello que más aflige, entristece y quebranta el corazón de un ministro es el conocimiento, como otro lo puso, que a pesar de trabajar tanto tiempo en el ministerio de la palabra, a pesar de vivir en un contacto constante con los medios de gracia para ministrar a su propia alma y a su propia gente, a pesar de gozar de tantos privilegios y beneficiarse tanto de las manifestaciones del Espíritu Santo, tiene que confesar una y otra vez en el presente muchos de los mismos pecados que confesaba en su juventud. Aun cuando ora, predica o trae sus sacrificios espirituales a Dios, surgen en su mente pensamientos malvados y horribles que se desprenden de su propia corrupción. La realidad de esta corrupción interna llevó a Pablo a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si el ministro no trata bíblicamente con su pecado remanente, no podrá ser un vaso para honra, santificado y útil para el Señor. Archibald Alexander explica cómo puede manifestarse esta corrupción remanente. Él dijo: así como a otros hombres, las pasiones y apetitos del ministro son difíciles de restringir y de gobernar. Él también es susceptible al error y al prejuicio. Puede haber formado hábitos a través de los años que le impidan cumplir con su deber. Una preparación inadecuada para las demandas y expectaciones del ministerio pueden impedir su servicio. A veces sus sentimientos piadosos pueden encontrarse en un nivel muy bajo. Ahora, Alexander no describe esta realidad para que el pastor o anciano justifique su pecado o la pobreza de su condición espiritual, pues él exhorta al ministro a esforzarse diligentemente para que pueda mantener el carácter y la conducta piadosas dignas del santo oficio. Él dice: las virtudes morales y sus deberes no deben ser descuidados. La conciencia no debe ser indiferente a las debilidades que son parte de la personalidad del ministro. Los pecados que fácilmente le asedian no deben ser justificados porque son habituales. Aunque es difícil para el ministro mantener viva en su propio corazón la llama de ese celo constante que es necesaria para cumplir los deberes de su oficio, aún así, él tiene que hacerlo. De lo contrario, no podrá estar comprometido personalmente y de corazón a su tarea y a su oficio. No podrá cumplir sus deberes, no podrá retener y sostener la verdad en toda circunstancia y situación. Pablo conoce que Timoteo no podría ser fiel si Timoteo no guardaba su corazón. Su descuido lo haría vulnerable a comprometer la verdad o a ceder a la presión de otros. De ahí la necesidad de que Timoteo guardara su corazón, y es por esta misma razón que el apóstol le dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, no permitas que la cobardía, el temor carnal te atrape. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones. Sigue tratando con tu corazón. Timoteo, cuida tu corazón. No dejes que el temor carnal sea el que gobierne tu vida, sino el principio de la palabra de Dios, descansando en el poder y la gracia de Dios. Y para hacer esto, el hombre de Dios tiene que tratar con su corazón diariamente. Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de dominio propio, juicio cabal, de autodisciplina, dominio sobre nuestra mente, cuerpo, apetitos. Dios nos ha dado poder y dominio para tratar con nuestro pecado. A los Corintios capítulo 9, aquel que dice esto era aquel que se lo aplicaba. Y dice en primera los Corintios capítulo 9, Pablo, de la siguiente manera. En el versículo 26, él dice: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y tenemos que hacernos la pregunta. Tú y yo tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que actualmente estamos haciendo, donde estamos estableciendo aquella clase de fundamento que nos está descalificando o nos descalificará
del ministerio.
El oficio del ministerio no es: tú eres pastor hoy y morirás pastor. No, aquellos que ministran, aquellos que predican, aquellos que gozan de la presencia, la bendición de Dios, son personas que deben reflejar en su vida los requisitos de los cuales se habla en las epístolas pastorales con respecto al ministerio. Y si nosotros vemos en nuestra vida algo que no está bien, donde hay cierta decadencia, no excusemos tal cosa. Tenemos que tratar con nuestro corazón. ¿Qué cosas estamos haciendo que nos esté descalificando ante los ojos, la mente de nuestras ovejas? El hecho de que ellos no nos lo digan no quiere decir que eso está pasando en sus mentes y sus corazones. Y hermanos, debemos de cuidarnos de esto. Es importante aclarar que el estar muy ocupados en la predicación y otras actividades públicas de nuestro oficio no es una indicación de que estamos guardando nuestro corazón. Es más, yo voy más lejos. No debemos pensar que las bendiciones que Dios nos da como fruto de nuestra predicación u otros ministerios es el termómetro que nos indica la condición de nuestro corazón, o si lo estamos guardando como Dios manda en su palabra. Tú puedes ser muy diligente en lo que respecta a la predicación y a otros deberes pastorales, y la gente puede decirte lo mucho que tú le has ayudado. Sin embargo, estas cosas no indican necesariamente que tú realmente estás guardando tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tu corazón. Archibald advirtió a sus estudiantes sobre aquellas cosas que podrían pasarles si descuidaban su corazón. Él dijo: no hay nada más difícil que esto, que un ministro conserve su corazón. No hay nada más difícil que esto, que un ministro conserve su corazón en una disposición constante para el desempeño de los deberes de su oficio. Por un tiempo puede sentirse inspirado con un celo ardiente. Puede estar completamente activo y alerta en el cumplimiento de los deberes de su oficio, pero paulatinamente pierde la impresión profunda de la importancia de los asuntos eternos. Algo se ha interpuesto entre él y su Dios, de tal manera que no puede acercarse a él como antes solía hacerlo. Frialdad, apatía y formalismo paralizan su alma en el desempeño de los deberes espirituales, de tal forma que él no es la misma persona que antes era. Se ve como Sansón cuando le cortaron el pelo. No tiene el mismo vigor, no tiene la misma fortaleza. Mientras que decae su piedad, se infiltra el mundo y con poca dificultad gana demasiado de su afecto. Durante todo este tiempo el decaimiento puede ser enteramente interno. Posiblemente solo él se dé cuenta del cambio, o puede ser que ni se ha dado cuenta él mismo. Él pasa por la rutina normal de sus deberes, predica la palabra y posiblemente con la apariencia del celo, habla cariñosamente acerca de las cosas de Dios, se une con otros en los esfuerzos por promover la causa de la religión y de la moralidad, pero durante todo este tiempo una desolación triste va avanzando en su propia alma. Si tal declive no es arrestado con tiempo. Se puede esperar que resulte una de dos consecuencias, o posiblemente las dos. La primera es un desvío gradual de la verdad. La otra es una caída en pecado actual, que por un tiempo posiblemente lo mantenga bajo su influencia esclavizante. Deplorable en verdad es la situación de aquel ministro que se ha deslizado tanto que su conciencia está contaminada con alguna práctica pecaminosa y su afecto entrelazado con algún objeto ilegítimo. ¿Cómo cuidará de los cientos de almas que le han sido encomendadas si su propia alma se encuentra postrada ante el poder de la iniquidad? Otro de los obstáculos mayores para el desempeño de la obra pastoral es el orgullo. Aquel que no se cuida de este mal no podrá ser útil en la obra del Señor, pues escrito está: con el dedo poderoso del Espíritu de Dios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Se pone en orden o en posición de batalla para exponer, humillar, avergonzar y, si no hay arrepentimiento, condenar. Un hombre que abrigue este mal en su corazón, que lo alimenta, que no le da muerte sin misericordia, no recibirá del Señor aquella gracia y bendición que necesita para cumplir sus deberes como le corresponde en el ministerio, para sostenerse o estar firme ante las dificultades y el sufrimiento. Para evitar que el apóstol se envaneciera por las visiones extraordinarias que había visto, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo Dios? Dios hizo provisión para este hombre. Le fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que le abofeteara para que no se enalteciera. Este mal ciega, entorpece y endurece. Y tú y yo tenemos que tratar con esto. Nadie está exento mientras tengamos un corazón pecaminoso y engañoso. Si el ministro no le da muerte a este mal, su ministerio dejará de ser un medio para el logro de los propósitos redentores de Dios en esta tierra, para convertirse en una plataforma que exalta el protagonismo. Este hombre no promoverá la gloria de Dios, no buscará el bienestar del pueblo de Dios, sino su propia gloria y sus propios intereses. Ningún ministro puede pensar que no es vulnerable a caer en las garras destructivas del orgullo. Si el pastor no guarda su corazón continuamente, el lugar de preeminencia que ocupa se puede convertir en una gran tentación que le llevará a ser presa del orgullo. Por esta razón, el pastor debe cuidarse de aquellas cosas que pueden despertar y alimentar este mal en su corazón. Debe cuidarse de la popularidad. Y mientras más popular es, más tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse de la popularidad, del éxito, del reconocimiento. Si estas cosas no son moderadas por un reconocimiento deliberado de nuestra pequeñez, insignificancia, debilidad, insuficiencia y bajeza, nos dará una confianza carnal y un concepto equivocado o incorrecto de nuestras personas. Cuando esto pase, no buscaremos ni dependeremos de Dios, sino de nuestra capacidad, de nuestros dones. Nos sentiremos tan competentes y confiados como Pedro se sintió. Su confianza carnal le llevó a emitir un juicio equivocado, a imaginar saber mejor que su maestro lo que era conveniente y apropiado. El orgullo no nos dejará ver o reconocer nuestros defectos, debilidades y errores para que podamos tratar bíblicamente con estas cosas y en el poder de Dios superarlas. No nos dejará oír la guía sabia de otros hombres. Cerrará nuestros oídos. Pensamos que estamos bien y eso es todo lo que importa. Mira mi éxito, mira la bendición, mira esto, mira aquello. Sí, mira la bendición de Jonás, mira las personas que se convirtieron. Pero la actitud y el corazón del profeta era de condenar. Cuando el Señor bendice el ministerio de la iglesia de North Bergen, una cosa está muy clara en la mente de sus pastores. La bendición no es, y he cogido mis palabras, la bendición no es el único termómetro para medir dónde realmente estamos delante de Dios. No es el único termómetro. Y yo he dicho no es el único porque muchas veces Dios nos bendice por nuestra obediencia. Y se lo decimos a la iglesia. No queremos que ellos o ellas, las ovejas, lleguen a un concepto equivocado. Primero, de las personas, y esto me viene aquí, de las personas de sus pastores. Y no queremos que la iglesia piense que porque Dios le ha bendecido es la iglesia. Queridos hermanos, si nosotros no sabemos manejar tal cosa, el orgullo agarrará nuestros corazones y el corazón de nuestras ovejas. Y se pueden convertir en aquellos precursores de Piñero o de Martínez, no de la verdad de Dios. Y esto puede pasar y no nos damos cuenta. Y la iglesia se le dice aquí, hermanos, esto es una gran bendición, porque hay que dejar que se gocen de la bendición también. Pero, iglesia, nuestras responsabilidades. Iglesia, nosotros sabemos que aquí hay que tratar con la vida de nuestros hijos, de nuestros hogares. Hay asuntos que tratar delante del Señor y nos preocupamos como pastores. ¿Dónde estamos nosotros? Realmente hay áreas que no estamos cumpliendo como deberíamos de cumplir como pastores. Y nos preocupamos. No podemos dejar que el éxito, la popularidad o lo que Dios haya hecho en el pasado, bendiciendo los esfuerzos de su pueblo en el logro de sus propósitos redentores, al darle a Cristo aquello por lo cual Cristo murió, que esto venga a ser una razón para nosotros enorgullecernos y pensar que somos lo que no somos. Nos falta muchísimo. Nos avergüenza que a esta hora todavía en nuestras vidas como pastor, en mi propia vida, hay cosas que no deberían ser. Y estas cosas deben llevarnos a la cruz, deben llevarnos a confesar nuestros pecados y decir, Señor, ten misericordia. Oh Padre, que todo aquel bien que ha venido a la iglesia, ahora por mi descuido, por mi abandono, por mi falta de dominio propio, por esto, aquello y lo otro, que todo esto sufra y más. Tu nombre, tu verdad. Señor, ten misericordia y ayúdanos a rectificar nuestros caminos. También tenemos que cuidarnos de la elocuencia. La elocuencia es uno de los dones más peligrosos que pueda tener un ministro. La elocuencia es lo que permite que la entrega del mensaje cobre vida y vigor y llegue con aquella autoridad que amarre la conciencia y cautive el corazón. Archibald cita a otro para decir que la elocuencia bíblica es la verdad encendida. Es esa persuasión eficaz y apasionada con que el ministro quiere presentar a Cristo y su palabra a los que le escuchan. Cuando Dios bendice a un hombre con esta elocuencia santa, él debe cuidar su corazón, no sea que las felicitaciones y los aplausos de la gente le lleve a la ingratitud. Estas alabanzas pueden llevar al ministro a felicitarse a sí mismo por su presentación. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Lo peligroso de este asunto es que el ministro puede entregarse a predicar para poder sentir la satisfacción que llega de la gran agilidad que posee. Mientras predica, se felicita a sí mismo, diciéndose que bien lo hago. Esto prostituye su don. Este predica no por el amor que siente por los que le escuchan, no porque él busque el bien, la salvación y la edificación de sus oyentes, sino porque él busca la admiración de los que le escuchan. Y la preocupación de nuestra carne, ¿cuál es? ¿Cómo la gente va a reaccionar? ¿Qué me van a decir? Hermanos, estamos hechos de carne y hueso. Necesitamos que la gente nos anime también. La Biblia habla en Gálatas capítulo 6, haga partícipe de toda cosa buena. Pero tenemos que cuidarnos, porque entonces venimos a depender de eso y por esto predicamos y esto buscamos. Y esto no nos permitirá entregarnos en la predicación, a mirar nuestra congregación, ver cómo podemos predicarle de tal manera que lleguemos a donde ellos están. Y en ese contexto de la predicación, una comunicación con el cielo a la misma vez, para que el Señor nos dé luz, o que el Señor mismo controle nuestra corrupción, o reprenda al maligno que está acabando con nosotros y nuestra mente a la misma vez, que estamos predicando su palabra. Archibald declara sobre la elocuencia: cuando ha concluido este hombre elocuente, añado yo, cuando ha concluido su sermón, se regocija secretamente. Se regocija secretamente en su éxito, no en la creencia que las almas inmortales han sido persuadidas, convencidas de pecado, edificadas o consoladas, sino que el querido predicador siga siendo admirado por todos. Entonces ven ahora por qué Pablo dice, ¡no un neófito! Archibald dice, no quiero decir que él no se oponga en lo absoluto a este sentimiento orgulloso o impío. Hay en toda mente piadosa un esfuerzo por arrestar su levantamiento y una convicción de pecado. ¡Ah! Pero qué poderosa es la corrupción. Aquel que entró en el púlpito con un sentido humilde de indignidad y un sentido tímido de fracaso total en el desempeño debido de su servicio, cuando es capacitado a pasar por su discurso con libertad, ánimo y pasión y patetismo, y cuando ve que ha deleitado a sus oyentes, se va con una disposición negligente y no tiene corazón para regar con sus lágrimas y oraciones fervientes la semilla que ha sembrado. He aquí uno de los obstáculos mayores para que el ministro sea útil. Si hay un lazo en que muchos hombres se han enredado y han caído bajo el poder del diablo, es este. Reguemos con nuestras lágrimas, con nuestras oraciones fervientes, la semilla que hemos sembrado. Señor, que traiga fruto, que en verdad transforme, cambie. Ahora bien, algunas palabras alentadoras. Aunque tenemos que luchar en contra de nuestro pecado que todavía mora en nosotros, aunque todavía tenemos que subyugarlo y darle muerte cada día, Romanos 8, versículo 12 y 13, aunque la realidad de nuestro pecado nos causa mucha tristeza, dolor y vergüenza, y nos lleva a decir como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos que animar aún así nuestro corazón en los recursos abundantes de su gracia. La gracia de Cristo y la certidumbre del propósito salvador de Dios para con nosotros. ¿Y cuál es este? De que habremos de ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Eso no lo va a parar nadie. Por esto murió Cristo. Cuando luchamos con nuestro pecado y nos vemos vencidos, agobiados, aplastados, no tiremos la toalla. Tenemos que seguir peleando. Tenemos que seguir peleando hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero déjeme decirle, hay que seguir. Y he aquí aquello que debe estimularte a ti y a mí, en que el propósito de Cristo no será frustrado. No seremos como Él, en su imagen moral y santa. El día se acerca cuando nunca más tendremos que decir miserable. Mientras tanto, debemos ser pacientes y animarnos con la verdad bíblica que Dios no ha terminado con nosotros y que Él todavía sigue obrando en nosotros su propósito de conformarnos a la imagen santa del Señor Jesucristo. Y que un día, como alguien señaló, un día el universo verá esta imagen gloriosa reflejándose en toda nuestra existencia de una manera plena y completa. Mientras tanto, sigue luchando en el poder de su gracia. Sigue luchando, pues. Esta es la clase de hombres que Dios usa. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas será un vaso para honra, santificado y útil para el Señor. Y fíjense lo que añade, preparado para toda buena obra. Recordemos que el Señor está cerca. ¿Cerca de quién? No de los arrogantes, no los que son indiferentes a su pecado, que justifican sus malos hábitos y siguen en ellos. Bueno, yo soy así, pues, este es mi problema y se acabó. ¡No! Eso es arrogancia. Eso es decir que la gracia de Dios no tiene poder. El Señor está cerca. ¿De quién? Porque así dice el Señor, el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes. Elocuencia santa. Y para vivificar el corazón, ¿de quién? De los contritos. Pero a esto miraré, a quién favoreceré, a quién escucharé, a quién usaré, al que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. No se trata de cuántas medallas académicas puedes lograr. Y queremos que te esfuerces a hacer todo lo que debe ser, según tu don y las oportunidades que la providencia te presente. La reducción es importantísima. Pero no se trata de nuestros títulos como parte de nuestras credenciales y los múltiples ministerios de los cuales podemos hablar o tengamos. A este hombre miraré, al que es humilde y contrito de espíritu. Guarda tu corazón. Ese es el hombre que Dios usa. Puede tener pocos dones. Este es el hombre que Dios usa poderosamente. Ese hombre es aquel que cada día guarda su corazón y vive al pie de la cruz de Cristo. Se aferra a ella Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Algunas de las dificultades comunes del ministerio proceden de la enemistad del mundo, de la actividad sutil y constante del diablo y de la iglesia profesante y sobre todo de nuestros corazones. Finalmente, la falta de una convicción profunda de la realidad de las dificultades del ministerio es la causa principal de la esterilidad en el ministerio. La falta de una convicción profunda de la realidad de las dificultades del ministerio es la causa principal de la esterilidad en el ministerio. Hasta que no estemos realmente convencidos de nuestra incapacidad ante estas dificultades, no dependeremos realmente de aquel que solamente puede capacitarnos para el desempeño de nuestro oficio. ¿Quién es suficiente para estas cosas? ¡Nadie! No importa cuántas cosas haya podido lograr. No ha sido por sí mismo. Si las logró, ha sido en el poder de Dios. ¿Quién es suficiente para estas cosas? No en nuestras fuerzas, y menos si tenemos pocos dones. Solo el brazo de la omnipotencia divina puede capacitarnos para la obra. Segundo lugar, nuestra insuficiencia, debilidad, incapacidad ante estas dificultades ministeriales muestra que las bendiciones y la prosperidad de nuestros ministerios no se deben a nuestro poder, sino al poder de Cristo. El arrepentimiento y la conversión de un pecador no tiene otra explicación que el poder de la omnipotencia de Dios manifestada a través de Cristo. El crecimiento en santidad, cuando los hermanos quieren someterse, están luchando, tienen ese espíritu contrito y quieren someterse a la palabra de Dios. ¿De dónde viene esto? No tiene otra explicación que el poder de Cristo. El avance en madurez no tiene otra explicación. La unidad en la iglesia y la paz en un grupo tan diverso. El amor de nuestros hermanos. Cuando uno prefiere sufrir la injusticia y el agravio para que el nombre de Cristo no sufra, óigame, y perder miles de dólares. ¿Cómo se explica eso? No tiene otra explicación. Dice la Biblia en 2 a los Corintios capítulo 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Miren lo que nosotros somos. Somos polvo. Somos barro. Para que la extraordinaria grandeza sea de Dios. Esta realidad obra humildad, humilla y nos lleva a depender de Cristo. En vez de quejarnos de las dificultades y de nuestras debilidades, miremos estas dificultades como oportunidades para que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros y de nuestras iglesias. Dice el apóstol de la siguiente manera, en el capítulo 12, versículo 8 de la segunda epístola a los Corintios, acerca de esto tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien de qué. Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por esto me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustia por amor a Cristo, porque cuando soy débil, estoy fuerte. No, no era que Pablo se gozaba en el sufrimiento por sufrir. Él dice esto porque a través de sus debilidades y sufrimientos, ¿y cómo sufrió este hombre? El poder de Cristo se manifiesta. Cuando usted lee todo lo que este hombre sufrió, y esto fue escrito, uno dice, ¿podría yo hacer tal cosa? No, ni Pablo tampoco. Ni yo, ni tú, ni Pablo. Fue el poder de Dios que obró poderosamente en él y a través de él. Todo ese sufrimiento no tiene otra explicación que el poder de Dios. Por esto él dijo, todo lo puedo en Cristo. Aleluya, que me fortalece. Amén. Aún más, las dificultades nos llevan a conocer el consuelo del Señor. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 5, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Las dificultades, finalmente, las dificultades del ministerio es uno de los medios que Dios usa para santificarnos y llevarnos a la gloria. Ah, pastor, pero es que no es salvación a través de Cristo. Sí, es salvación de Cristo. No, es por nuestros méritos, sí, es verdad, pero Dios usa sus medios y Él sabe que le corresponde a cada cual. Para Él, asegúrase de que nosotros entremos y lleguemos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. ¿Por qué tú estás sufriendo lo que estás sufriendo? Porque Dios te ama y te quiere llevar al cielo. Parece sencillo, pero así es. Él quiere llevarte al cielo, Él te ama. Sí, es solo Cristo. Pero aquel que Cristo salva, Él santifica. Y sin santidad nadie llega al cielo. Como dijo el pastor Alandón, nosotros siempre en Cristo ganamos. Oremos. Oh Dios, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Queremos rogarte a ti que el Espíritu tuyo tome esta palabra para santificarnos en lo profundo de nuestro corazón. Te damos gracias por el Señor Jesucristo, porque en Él en verdad hay perdón y hay limpieza. Gracias por aquel que se entregó por nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestro orgullo. Perdónanos cuando hemos estado más preocupados por lo que la gente piensa. Perdónanos por estar más preocupados por cosas de este mundo. Tener nuestra mente en las cosas de los hombres y no en ti. ¿Cuántas veces nuestras ovejas han sufrido por causa de nosotros, de nuestro orgullo y porque no hemos tratado bíblicamente con la corrupción que todavía queda en nosotros y nuestro pecado? Perdónanos por justificarnos. ¡Qué torpeza! Como si pudiéramos hacerlo. Perdónanos, límpianos y ayúdanos para que podamos ser vasos de honra, santificados, útiles, preparados para toda buena obra. Oh Padre, por amor a Cristo, haz esto en nosotros. Danos poder del cielo. Que fortalecidos por tu gracia cumplamos el ministerio. en Cristo Jesús. Amén. Amén.